En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este día de San Fermín, en el que aterrizar ahora sí en la batería de nombramientos diocesanos y de parroquias que conocimos hace una semana, pero tan en simultáneo con la emisión de nuestra programación, que es hoy cuando además contamos como invitado con el sacerdote Luis Salado, incluido en esa batería de nombramientos como nuevo secretario general canciller, nuevo párroco además de la de Nuestra Señora de las Viñas en Jerez. Saludos de Gabriel Álvarez, damos paso ya a la reflexión semanal de Monseñor José Rico Pavés, nuestro pastor, que por otra parte se despide de esta presencia hasta que en septiembre llegue un nuevo curso pastoral.
El secreto del verdadero descanso está en el corazón. Llamamos simbólicamente corazón al centro de la persona humana, la sede de la propia identidad, donde se ponen en ejercicio las facultades constitutivas que nos abren a la verdad, a la bondad, a la belleza y a la comunión. El corazón une el entendimiento, la voluntad y los afectos, haciéndonos libres. En el corazón se producen las batallas interiores decisivas de la vida humana. En él se sufren derrotas y se gozan victorias. Verdad y error, bondad y maldad, belleza y fealdad, comunión y soledad, se cruzan en el corazón, despertando o apagando el amor. Dios es amor, y solo entre las criaturas el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En la capacidad de amar y ser amados reside nuestra grandeza, y ahí descubrimos de nuevo la importancia del corazón. Cuando llegamos con la Iglesia a la celebración del domingo 13º del tiempo ordinario, Jesús sale a nuestro encuentro en el camino de la vida y nos sorprende de forma siempre nueva con sus obras y palabras. El Evangelio que se proclama en la Eucaristía del domingo nos muestra a Jesús en oración, es decir, en diálogo de amor con el Padre. La alegría del Hijo es el gozo y la complacencia del Padre, y ésta se encuentra en revelar su amor a los pequeños. Los que se tienen por sabios y entendidos en este mundo están tan llenos de su propio vacío que la grandeza insondable del amor divino les está escondida. Por el contrario, los que se reconocen pequeños delante del Señor y de sus semejantes reciben el privilegio de la revelación amorosa del Padre. El abrazo del Padre y del Hijo en la alegría del Espíritu Santo acoge complacido a los sencillos y humildes de corazón. Entonces, Jesús desvela el secreto del verdadero descanso. Sabe Jesucristo que el ser humano, sujeto a las situaciones cambiantes del tiempo y del espacio, experimenta en muchas ocasiones la debilidad del cansancio. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha tomado lo nuestro para darnos lo suyo. Por el admirable intercambio de la encarnación, lo que el Verbo encarnado ha asumido, lo ha redimido. También el cansancio humano encuentra en Cristo el remedio de la salvación. Para salvarnos del cansancio que daña el corazón y nos incapacita para amar, Jesús nos manda acudir a Él, cargar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. El secreto del verdadero descanso está en el corazón de Jesús. Para poner paz y orden en el nuestro, Jesús nos pide aprender del suyo mansedumbre y humildad. Lección de vida fundamental. No busquemos fuera de Cristo lo que solo Cristo nos puede dar. Si de verdad queremos descansar, dejemos que el amor del corazón de Cristo cure las heridas y ponga orden en nuestro corazón.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a entrar en el detalle de todos esos nombramientos que hace una semana nos llegaban, pues casi al filo ya de la emisión del último espejo de Asidonia Jerez. Hablamos de los nombramientos que en la solemnidad de San Pedro y San Pablo y en el 43 aniversario de la diócesis de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico Pavés daba a conocer, y entre los tantos de nuevos párrocos, de vicarios, de equipos parroquiales, podemos mencionar al secretario general canciller Luis Salvador de la Riva, hoy nuestro invitado. Junto a ese nombramiento, damos un repaso rápido al de Manuel Lozano Jiménez como nuevo párroco de Villamartín. También los párrocos Insolidum, Diego Esteban Rincón y Jorge Luis Pérez Toledo, para cuatro parroquias de la Sierra: la de Prado del Rey, la del Bosque, Guadalupe, la de San Antonio de Benamaoma, la de Guadalupe de Algar, Santa Cruz del Santiscal en Arcos. Asimismo, también tenemos en cuenta al adscrito a ambas parroquias, Santa María de Gracia de Espera y San Juan de Rivera del Coto de Bornos, de Rafael Pinto Vega, con la de Santo Domingo de Guzmán de Bornos, Diego Moreno, con la de San Pedro de Arcos, Manuel Jesús Ortiz, a Arcos también, pero en la de María Auxiliadora, Pablo Peña, San Isidro de Gédula, como vicario parroquial va Juan Damasceno, Taquirutama, me disculpe si no lo he dicho correctamente. Ildefonso González Pérez va a las parroquias de San Isidro Labrador de La Barca y San Miguel de Estella. Pablo Gómez a la de Santa María Madre de la Iglesia de Jerez, concretamente la que está en La Granja, también a la del Rosario de Nueva Jarilla. Igualmente tenemos la unificación de las feligresías de Santa Ana y San Juan de Dios, el párroco Juan Antonio Vital. Enrique Soler va de párroco a San Pedro de Jerez. Tenemos también como párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián de Sanlúcar a Ángel Puentes, y como diácono en la parroquia de Ubrique a Julián Benítez. Y junto a todo esto, pues la parroquia de Las Viñas tiene como párroco a Luis Salvador de la Riva, nuestro invitado, acompañado como sacerdote adscrito de Manuel Jesús Barrera. Dos nombramientos a la vez, de distinta consideración, y uno de ellos, Luis, bienvenido, pues ese que te incorporas a la curia diocesana.
Bien hallado, Gabriel, y un saludo también a la audiencia que nos pueda estar escuchando. Pues sí, es una responsabilidad que me tiene en estos días un poco abrumado, un poco o mucho, ¿no? Porque verdaderamente uno pues se llena de emoción y de orgullo de que el señor obispo se haya fijado en uno para desempeñar un cargo tan tan relevante, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad que uno pues no tiene todas consigo de que lo pueda hacer como merece el oficio que se me encomienda, ¿no? Espero que con la ayuda de Dios pues pueda estar a la altura de lo que se me pide y de lo que se espera.
Abrumado debe estar también el oyente que me ha escuchado lo más atentamente que ha podido esa retaila de nombres. Vamos a invitarles a que en cope.es se busquen, porque tenemos la relación completa y pueden conocer más directamente pues estos cambios, estos nombramientos. Luis, la responsabilidad, el cargo de secretario general canciller huele a papeles, huele a mesa llena de cosas que resolver, y en medio de todos ellos también está el Señor, también hay una labor pastoral que hacer, ¿no?
Correcto, claro, la misión fundamental del secretario general canciller no es ser un órgano, no es una persona de gobierno, no es una persona que tenga potestad ejecutiva, no es ordinario, pero sí refrenda y da fe de que todo lo que se decide, todo lo que se decreta en el obispado y por medio del obispo, pues tiene la forma y la legalidad que se requiere, ¿no? Es un cargo, podemos decir, casi de notario, ¿no? O casi sin el casi, ¿no? Es el que da fe de que todo lo que se produce en el obispado pues se produce conforme a la ley.
Que es una responsabilidad importante, pero quiero imaginar que si de pronto a un sacerdote le correspondiera solo ejercer eso, sin la vertiente pastoral de una parroquia, como ha ocurrido durante todo el ministerio de Luis Salvador, ahora lo repasamos si te parece, y ahora pues aterrizas en la parroquia de La Viña. Sin esa vertiente, a lo mejor es un poco más ingrato, te pregunto.
No, claro, estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que muchas veces los sacerdotes, en cualquiera de las misiones que podamos estar desempeñando, pues corremos el peligro de convertirnos en simples administradores de papeles, de sacramentos, que no pongamos el alma, que no pongamos el corazón en lo que estamos haciendo, ¿no? Y el contacto, pues, además de ese de ese despacho, de esa oficina, el contacto con la feligresía, el contacto con los problemas cotidianos, con la situación real de las personas a las que tú sirves, pues nos ayuda a ir aterrizando y a tener un contacto más directo con la vida, ¿no?, y con las personas.
¿Cómo hay que hacer la lectura cada vez que llega una batería de nombramientos de esa interinidad de cada cual, ¿no? Bueno, hoy estáis aquí, mañana allí, sí. Esa falta de raíz que también forma parte, ¿no?, del peregrinaje del pastor.
Pues sí, la circunstancia mía, después de haber vivido ya 4 o 5 cambios de parroquia, pues no tiene el mismo dramatismo, digámoslo así, que cuando me cambiaron por primera vez. Yo ahora pienso en los compañeros que van a cambiarse por primera vez de parroquia, sacerdotes que llegaron jóvenes a sus destinos y que han estado 6, 7, 8, 10 años, y que cuesta mucho trabajo desprenderse de ese pueblo de Dios que la Iglesia te ha encomendado. Tú has depositado ahí tu fuerza, tu alegría, tu fe, tu cariño, y es muy desgarrador dejar una parroquia para irte a otra. Desgraciadamente, o afortunadamente, ¿no?, la Iglesia tiene presente que no solo servimos a esa pequeña porción del pueblo de Dios, a esa pequeña parroquia, sino que nos hemos ordenado para el bien de la Iglesia. Hay veces que los cambios no obedecen a que el sacerdote lo esté haciendo mal o que, o que haya habido algún problema. Muchas veces pensamos, no, es que lo han castigado, es que al contrario, ¿no? Puede ser que sea una petición del sacerdote, puede ser que haya un problema puntual que determinado sacerdote es la persona más idónea para tratar de solucionarlo, y la responsabilidad del obispo es tratar de poner en cada momento a las personas más idóneas en los sitios oportunos, ¿no? Y esto pues a veces pues requiere este desprendimiento y esta capacidad de ponerse en manos de Dios y en manos de la Iglesia para estar allí donde te pida el obispo.
No había completado los nombramientos, porque esta otra parte que voy a mencionar quizás es un poco más compleja de explicar. Estamos hablando de las parroquias del centro histórico, dividido en dos equipos, un equipo parroquial del centro histórico este, con San Miguel y El Salvador San Dionisio. En el caso de San Miguel, 2 párrocos in solidum, 2 canónigos además, el mayordomo y el propio deán, Luis Piñero, Miguel Ángel Montero, vicario parroquial, Dominique Saguadobo, sacerdotes adscritos, José María Rodríguez y Francisco Párraga, 2 diáconos también adscritos, Antonio Salguero, 3, José Benítez y José Luis Jiménez. Y para la parroquia del Salvador, párroco Salvador San Dionisio, pues quien ya lo es en San Dionisio, Luis López Cuervo, junto como vicario parroquial a Javier López Cuervo y como diácono adscrito Francisco Holgado. Y luego está los 4 evangelistas, que ya pues prácticamente copaban 4 antiguas feligresías, la de los 4 evangelistas, y que ahora va junto a la parroquia de Santiago, con el párroco Carlos Redondo, los vicarios Ismael Bermejo, Fabrice Tumeni y los sacerdotes adscritos Antonio López y José Achero. Y en el caso de Luis Salado, Las Viñas, una parroquia populosa en la que va acompañado pues de Manuel Barrera. ¿Qué recorrido has hecho ya? Recuérdanos.
Pues sí, mira, yo creo que lo he comentado antes, mi primer destino, que fue recién ordenado y que me lo encomendó don Juan del Río, fue la parroquia de San Pedro de la Jara, de Sanlúcar de Barrameda, y al mismo tiempo pues era vicario parroquial de la parroquia mayor de Sanlúcar, Nuestra Señora de la O, que estaba en aquel momento, pues el párroco era don Luis Núñez, que era vicario general de la diócesis. Ahí estuve 10 años, mis 10 primeros años de sacerdocio, de ministerio, unos años que recuerdo con mucho cariño y de los que ya he referido antes, que me costó mucho trabajo cuando me cambiaron por primera vez. Y al cabo de los 10 años, en 2010, pues don José Mazuelo ya no estaba don Juan del Río, me trajo aquí al hospital de Capellán, hospital de la Seguridad Social, y a la vicaría, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, con don Francisco Fuego, de quien también aprendí mucho, ¿no? En el transcurso de ese curso se quedó vacante la parroquia de Santa Ana y don José Mazuelo me pidió que me hiciera cargo, primero como administrador parroquial y después como párroco de esa iglesia que creo que tanto se puede parecer, ¿no?, a esta que me encomiendan ahora, ¿no? Son dos barrios que yo siempre
incluso
he tenido.
Incluso desde lo histórico nacieron prácticamente a la vez, ¿no?
En cuanto también a la forma del templo, ¿no? La estructura, la arquitectura, el tipo de hermandad que alberga, ¿no? Estuve 5 años en la parroquia de Santa Ana, después pasé me enviaron a la parroquia de San Juan Bautista de los Descalzos, donde estuve otros 4 años, y ahora 4 años que he estado en esta parroquia, en la que todavía soy párroco, que es la de Santa María Madre de la Iglesia de la Granja, una parroquia de un barrio pues muy populoso de aquí de Jerez, donde me voy a ver ahora en una parroquia de Las Viñas, donde creo que van a cambiar las caras, los rostros de las personas, pero la realidad social o religiosa va a ser muy parecida a la que he venido viviendo en estos últimos 4 años en la Granja, porque tanto la barriada de la Granja como la barriada de la Vid creo que en cierto modo comparten el mismo formato, ¿no? O el mismo
Incluso la misma estructura social, sí. ¿No? Aunque todo está mucho más mezclado en el Jerez actual.
Sí, sí, ya no hay distancia. Claro. Y lo mismo, hay personas que van allí que no tienen nada que ver con la barriada de David, pero que en principio la feligresía o la población que hay allí, o que me imagino que me voy a encontrar allí, porque no conozco absolutamente nada de lo que voy a tener en breve como encomendado como párroco, no me parece que vaya a ser muy distinto a lo que he venido sirviendo los últimos 4 años.
Pues Luis Alado, nuevo secretario general canciller, nuevo párroco también de Nuestra Señora de Las Viñas, gracias por estar con nosotros. No sé si hay un último mensaje que quieras ofrecernos.
Bueno, pues ya que me brinda la oportunidad, querido Gabriel, pues hemos visto ahí que hay unos nombramientos que son kilométricos, que son muchos sacerdotes, a lo mejor para muchísimas más parroquias, agrupaciones de parroquias que serían hace a lo mejor 20, 25 años impensable, ¿no? Yo recuerdo el drama que fue para Jerez cuando San Mateo dejó de ser parroquia, ¿no? Ahora incluso se une a ese grupo de parroquias la de Santiago, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer también tener una lectura de que hacen falta sacerdotes, de que desgraciadamente es muy difícil ya tener una parroquia, un párroco, y esto se debe fundamentalmente a la falta de sacerdotes, a la edad de muchos de ellos que van cumpliendo años o que vamos cumpliendo años y que cada vez pues van estando más mermados en sus fuerzas. Y esto, para todo el pueblo de Dios que sé que nos escucha, pues creo que es una invitación a seguir pidiendo sin desanimarnos por las vocaciones sacerdotales.
Pues nos sumamos a eso, que desde luego tan importante es. Muchas gracias, Luis. Buena mano tanto en la parroquia como en esa nueva responsabilidad de curia, secretario general canciller.
Gracias y que Dios bendiga.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos asomamos a Cáritas. María José Orellana, ¿qué nos traes hoy?
Hola, Gabriel. Con motivo de las próximas elecciones generales del 23 de julio, Cáritas Española ha presentado un documento con una batería de propuestas, en concreto un total de 8 medidas, que garanticen los derechos humanos para toda la sociedad, pero especialmente para las personas más vulnerables en situación de exclusión social. Estas son las 8 propuestas de Cáritas Española.
Garantizar la efectividad del derecho internacional de los derechos humanos, porque asegurar asistencia médica, vivienda, servicios sociales, alimentación, vestido, protección ante determinadas circunstancias, permite que todas las personas tengan un nivel de vida adecuado.
Prevención de la pérdida de vivienda, porque vivir en un hogar es la mayor preocupación de las familias en riesgo de exclusión. Tenemos que evitar que acaben en una situación de sinhogarismo que ya sufren millones de personas.
Desarrollo de un plan integral de cuidados, porque los cuidados no pueden depender de tener recursos para pagarlos. Tampoco deben recaer sobre un familiar a quien no se reconozca el trabajo, casi siempre una mujer. El Estado debe asegurar los cuidados y que quienes cuidan tengan condiciones laborales adecuadas.
Administración cercana para todo el mundo, porque las personas tienen derecho a elegir cómo se relacionan con la administración y a contar con apoyo para realizar sus trámites administrativos, tengan o no acceso a medios electrónicos y vivan donde vivan.
Empleo digno e inclusivo para todas las personas, porque necesitamos un sistema nacional de empleo moderno y adaptado a los nuevos tiempos que no deje a nadie atrás, además de garantizar los plenos derechos laborales a todas las personas trabajadoras.
Nuevas vías de regularización para personas migrantes, porque la realidad de las personas extranjeras es diversa, pero las opciones para regularizarse pasan casi en exclusiva por un contrato de trabajo, sin tener en cuenta otros criterios. Al no tener otras alternativas de regularización, su situación de vulnerabilidad social empeora.
Protección efectiva a las mujeres frente a la violencia machista, porque el concepto de violencia machista recogido en las leyes deja fuera tipos de violencia contra la mujer que deben ser contemplados. Además, las medidas de protección y los requisitos para acceder a ciertas prestaciones varían en función del territorio en el que residen.
políticas que fortalezcan la sociedad civil en todos los países, porque en muchos estados están proliferando leyes represivas que limitan la libertad de expresión, participación, reunión, además de aumentar las persecuciones a líderes de comunidades y defensores de los derechos humanos.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Pues muchas gracias, María José. Nosotros ya terminamos. No hay tiempo para más. Recuerda que pasado mañana, domingo, volvemos a estar contigo tras la Eucaristía a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.